Les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 55. Isaías el capítulo 55. Esta noche queremos continuar nuestro estudio sobre los pensamientos. Y quiera, Señor, guiarnos y ayudarnos en la exposición de cada pasaje. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oremos al Señor. Señor, guíanos, llévanos de la mano en este tema que es tan abundante en la palabra de Dios. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas, amados hermanos, y lo comparto y le doy gracias a Dios, que aprendí en los tiempos que estuvimos allá exponiéndonos a la palabra de Dios, allá en Fundamentos, escuchando la palabra de Dios, varias ocasiones el doctor Spence predicaba. Y usaba esta frase en inglés, the thought life, la vida de pensamientos. Digo aprendí porque realmente, y no estoy diciendo que eso sea un conocimiento exclusivo de ese lugar, pero fue muy interesante la frase porque realmente tenemos una vida de pensamientos. Es decir, nuestra vida de alguna manera se establece en nuestros pensamientos. Y es muy importante cómo pensamos. ¿Qué pensamos? Muy importante. Versículos que hemos dicho otras veces y están ahí en la palabra del Señor, como por ejemplo Proverbios 23:7, que dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos, de lo que está establecido en nuestra mente, cómo pensamos o creemos de algo, cuál es nuestra presuposición. Y antes de abundar más en nuestros pensamientos, quisiera detenerme por unos instantes a meditar en esto, que Dios tiene pensamientos. Dios piensa. Dentro de la magnificencia de su persona, Dios tiene pensamientos. Ideas anticipadas de lo que va a hacer. Y realmente, como dice aquí la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ahora, Hay que entender esto, que aquí se está diciendo en un contexto de una persona que debe buscar a Dios y que hay pensamientos impíos en su vida. Tampoco quiero que quedemos con una idea de que, los pensamientos de Dios, es cierto, no son nuestros pensamientos, y así como está alto los cielos de la tierra, así son sus pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Pero ahora en Cristo, por la pura gracia de Dios, podemos ahora pensar como Dios piensa. Tal vez no podemos entender todo lo que implica, pero podemos pensar como Dios piensa. Es el impío que debe dejar que sus pensamientos, el hombre, sus caminos, y el hombre inicuo, el hombre impío, debe dejar sus pensamientos. La manera de pensar del impío, la manera de pensar del mundo, es completamente diferente a la manera de pensar de Dios. Y tenemos nosotros que entender que cuando venimos a Cristo, parte de esta obra de redención y de purificación y de limpieza, no solamente es en mis acciones, en mis prácticas, sino también en cómo pienso. Finalmente, lo que voy a hacer es el resultado de mis pensamientos. Hay otro versículo que conocemos también, Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Es una verdad que nuestro corazón es engañoso, y que del corazón salen los malos pensamientos, dice la Biblia también. Pero también vuelvo a decir que en Cristo, por la gracia de Dios, el Señor puede cambiar nuestro corazón. No debo estar dependiendo de las decisiones de mi corazón. Recuerdo una frase también que escuchábamos tiempo atrás, y esta frase: ¿es mi corazón hablando o es el Espíritu Santo hablando? Pero por la gracia de Dios, no puedo decir que mi corazón no es perverso. ¿Cómo decirlo así? No puedo descansar yo en mi corazón, pero tampoco, y más bien mi posición debe ser: Señor, examina tú mi corazón. Y hay una obra espiritual en donde la Biblia habla de la circuncisión del corazón. Y también, cuando una persona se convierte a Cristo, el Señor viene a lavar y a darnos un nuevo corazón. Y luego Él quiere, a través de la obra de la santificación, quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y un corazón crucificado al Señor. Entonces, gracias a Dios, yo puedo conocer los pensamientos de Dios. Cuando, por supuesto, me entrego a Él y me rindo a Él. En el Salmo 139 dice la palabra de Dios, este pasaje muy familiar para con nosotros, dice aquí el salmista, después de meditar en esta obra asombrosa de Dios, ¿verdad?, de lo que es la creación y la formación de un cuerpo humano y los propósitos de Dios. Dice el versículo 13 de Salmo 139, está ahí conmigo, hermano. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, hay, de alguna manera, hay un registro de los deseos de Dios, inclusive para cada persona. ¿Y qué son esos registros? Son los pensamientos de Dios. Más adelante dice, luego fueron formados, versículo 16, al final, sin faltar una de ellas, esas cosas que estaban escritas. 17, ¿cuán preciosos me son, oh Dios? ¿Qué cosa? Tus pensamientos. ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Ahora, aquí vemos un punto en el cual decimos, caray, no puedo comprender todo lo que tiene Dios en sus pensamientos para conmigo, pero puedo decir, cuán preciosos me son, oh Dios, ¿qué? Tus pensamientos. Puedo de alguna manera empezar a discernir lo que Dios ha planeado para mi vida. Lo que Dios. Esta mañana el hermano Héctor oraba y en su oración expresaba algunas cosas, ¿verdad? Señor, lo que tú quieres para nosotros, lo que... Todas esas cosas, ¿cómo sabemos? Bueno, ¿cómo sabes lo que Dios quiere para ti? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque lo vemos ¿en dónde? En su palabra. ¿Qué es la Biblia? Es la expresión de los pensamientos de Dios. ¿No dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas, no es juzgado de nadie? Y luego dice, en el contexto de las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros. Y en ese contexto de la revelación de Dios, el apóstol Pablo, hablando del espiritual que discierne todas las cosas, dice esta frase: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice lo que dice, nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. La mente de Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Y si las obras son el resultado de mis pensamientos, lo que debe gobernar mis pensamientos es la mente de Cristo, la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios. Por eso, amado hermano, es que es indispensable que vayamos a Dios, a su palabra, para que Él nos indique, podamos escuchar y leer los pensamientos de Dios. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y cada palabra tiene un propósito, ¿no es cierto? Tenemos que exponernos a los pensamientos de Dios. Es cierto, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos, pero a través de la palabra de Dios puedo discernir sus pensamientos. Y bendecido es bienaventurado el varón, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Es bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos. Muchos son los pensamientos del impío, así dice Proverbios, mas el consejo de Jehová permanecerá, así lo dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos, ya le cambié aquí, hermano, saqué mi propia versión. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Cuando habla Dios ahí en Isaías 55, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Entonces hay una igualdad o equidad entre pensamientos y caminos. Entonces es bienaventurado el que no anda en consejo de malos, el que no anda en camino de pecadores, el que no está en silla de escarnecedores, sino que, ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita. Y meditar es pensar. La misma palabra ahí en el Salmo 1 para meditar es la misma palabra en el Salmo 2, la misma palabra hebrea cuando dice, ¿por qué, cómo dice, las naciones piensan cosas vanas? Piensan cosas contra Dios, contra su ungido. Ellos meditan, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, ¿qué hace el hombre del Salmo 1? No anda en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino ¿en qué piensa? En la ley de Jehová. ¿Y cuándo piensa en la ley de Jehová? De día y de noche. Es muy importante. La palabra de Dios, usted lo conoce, el versículo, ¿no? Hebreos 4:12. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el, así dice, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, y discierne, ¿qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, Dios conoce nuestros pensamientos. Tenemos que ir a la palabra de Dios para que discierna nuestros pensamientos y penetre en nuestras vidas acerca y nos guíe, nos lleve a pensar como Dios piensa. ¿Es posible eso? Gracias a Dios. Dios tiene pensamientos. ¿Y qué clase de pensamientos? Jeremías 29:11. Usted conoce ese pasaje o tal vez lo ha escuchado. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. ¿Se acuerda lo que dice el Señor? ¿Qué dice? Pensamientos de bien y no de mal. Lo voy a leer, Jeremías 29:11. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, Jeremías 29:11, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que Dios tiene pensamientos, y mis pensamientos no son como sus pensamientos. La primera ocasión que encontramos la palabra pensamientos en la Biblia es en Génesis 6:5, en la víspera de este cataclismo mundial que fue el diluvio, donde Dios quiso cortar toda carne. ¿Y por qué? Porque el designio del corazón de los hombres, dice la Biblia, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Del impío, ¿qué se dice del impío en el libro de los Salmos? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El hombre es carne, dijo Dios en Génesis 6:5. No era solo lo que hacían, sino era principalmente lo que pensaban. Lo que pensaban. Aún después del diluvio, vemos una manifestación un poco diferente, pero el hombre está pensando, y ahora está pensando hacerse un nombre, hacerse una ciudad y hacerse una torre. Sabían que Dios podía juzgar a través de agua. Y bueno, ¿cómo podemos de alguna manera librarla? Pues hagamos una torre. Si no sabe juzgar por agua, pues de aquí nos, de alguna manera, pensamientos. ¿Y qué vino Dios a hacer? Ya sabe, el juicio que Dios trajo en la Torre de Babel. Vino a confundir, ¿qué? Las lenguas. Y de alguna manera no pudieron armonizar, ¿qué? Sus pensamientos, sus ideas. Oh, amados hermanos, tengámoslo presente. nosotros tenemos una vida de pensamientos. Independientemente de lo que hagamos, independientemente de lo que, no necesariamente todo eso independientemente de lo que hagamos, porque somos lo que pensamos, pero lo que quiero decirles es esto. Aunque usted y yo busquemos a Dios, vengamos a la iglesia, tengamos nuestra Biblia, hay una vida de pensamientos y no podemos limitar a Dios a solamente gobernar en los aspectos externos de nuestra vida. Dios tiene que venir y gobernar nuestra mente, nuestro. Por eso es que el hacer algo o no hacer algo cuando se nos impone, pues es difícil, es una carga y a veces es produce quejas, murmuración, porque no lo creemos. No lo creemos. Usted esté convencido de lo que hace. Gracias a Dios que nos podemos someter. Y es bueno someternos. Pero yo le animo y se lo digo en un buen sentido, no fomentando rebeldía, sométase, pero busque entender el porqué de las cosas. Amén. Hay un porqué. Hay un porqué. Quiero decirle algo. Si usted se somete a una determinada verdad, una determinada práctica, por decirlo así, con un buen espíritu, será más fácil que entienda el porqué. Será más fácil discernirlo, ver más allá. A veces nosotros quisiéramos ver, bueno, es que yo quiero que diga aquí que esto. A veces no es solamente eso. Hay principios de por medio, hay patrones bíblicos, hay a dónde pueden llevar ciertas cosas. Y si mi corazón se revela, va a ser mucho más difícil. Un corazón endurecido limita la obra de Dios. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia, verdad? Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Oír, tardo para hablar, tardo para qué? Airarse dice. ¿Por qué? Porque ¿qué? La ira del hombre, ¿qué dice? No obra la justicia de Dios. Me limita, me constriñe, si está bien usada la palabra. Así que hay pensamientos. Ahora, Isaías 55, lo poníamos en el boletín, lo leíamos esta mañana y queríamos de alguna manera unirlo a nuestro mensaje, pero el Señor nos llevó a Ezequiel y ya no pudimos salir de ahí. Pero me llama mucho la atención, hermanos, en este precioso capítulo de Isaías 55, que es un capítulo de evangelístico. Y bueno, con esto no quiero solamente limitarlo a solo para ganar almas, pero es realmente la obra que Dios nos ha permitido. Inclusive como mencionábamos esta mañana, ¿no? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo le animo que algún día usted lea, bueno, el libro de Isaías en sí es fascinante. Pero la segunda parte de Isaías, de Isaías 40 en adelante, es verdad tras verdad. Y Isaías 53 vemos al siervo de Dios, ¿no es cierto? Lo conoce ese pasaje, ¿no? Pero luego Isaías 54, de nuestro Hacedor y todas las promesas que Él tiene para nuestros hijos, para nosotros. Es un pasaje de promesas, Isaías 54. E Isaías 55 es donde ya está este siervo sufriente que dio su vida, se entregó por nosotros, todas estas promesas para nosotros, ¿verdad? En Isaías 54. Y ahora dice el Señor a todos, ¿qué? A todos, Isaías 55:1, a todos los que sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esta es la obra de Dios, es para que todo aquel que en Él cree, es gratuita, siendo justificados gratuitamente. Pero ahí está la invitación del Señor, versículo 1, versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Ah, en cuántas cosas el hombre se busca la paz de Dios, ¿no? O paz consigo mismo. Y vaya que gastan dinero, ¿eh? En lo que no sacia. Gastan mucho dinero. La gente busca la paz, busca en aquello, en vuestro trabajo, en lo que no sacia, o el vicio, o esas pláticas de, ¿cómo se llaman?, de superación personal, muchas cosas para encontrar. El yoga, ¿verdad? Yoga, sí. Muchas cosas. Eso nos sacia. Dice el Señor, versículo 3, inclinad vuestro oído, venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué necesita el hombre o qué necesita el ser humano para venir al Señor? Necesita, versículo 3, ¿qué dice ahí? Inclinar su oído. ¿No es cierto? ¿Qué significa inclinar su oído? Someterse. Dice Romanos 10, porque no todos obedecieron ¿a qué? Al Evangelio. Está escrito, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mas la fe viene, ¿por qué? El oír, y el oír por la palabra de Dios. Oíd. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Oye, ríndete a lo que Dios ha dicho, y hay un pacto para ti, hay un pacto. Las misericordias firmes a David que tienen que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y es Cristo, he aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y luego, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué lo menciono este pasaje? Es porque me llama la atención que bien vinculado a esta obra de la salvación, esta invitación del Señor a oír y buscar a Jehová, es verdaderamente renunciar a nuestros pensamientos. Deje el impío qué, o deje, ¿cómo dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y esto reafirma lo que hemos estado diciendo. Ahora como cristiano yo debo pensar como Dios. Que el Señor haga una obra en mis pensamientos. El inconverso tiene que dejar atrás sus pensamientos. Su manera de pensar con respecto a la fe, con respecto a Dios, con respecto a la Biblia, y tiene que someterse. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Y amado hermano, nosotros también. Ahora, versículo 10 está vinculado esto de los pensamientos de Dios con su palabra. Fíjese lo que dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, gracias a Dios que es una realidad. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y así como están más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Amén. Pero su palabra, por su pura gracia, ha descendido ¿de dónde? ¿Ha descendido de dónde? Versículo 10. De los cielos. ¿Se acuerdan Romanos 10 que dice, cuando dice, no digas, subiré al cielo para traer abajo a Cristo y bajaré al... No, cerca de ti está ¿qué? La palabra. Cerca de ti. Así, no quiero parafrasear, pero así dice, ¿verdad, hermanos? Los leo, dice... Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, no es algo que subió en el corazón del hombre. No es algo que yo ideé o que el hombre ha ideado. Esta palabra es palabra de Dios, es revelación de Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros. Su palabra ha descendido del cielo como lluvia, como la nieve que riega la tierra con su necesidad, que riega esta vida. Nosotros fuimos creados de la tierra, necesitados ahora de que germine en nosotros esta palabra, sus pensamientos en nuestras vidas. ¿Y sabe qué, amado hermano? Nuestra vida es el resultado de qué hacemos con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios. Vea conmigo Hebreos capítulo 6. Y va a ver usted una diferencia de una tierra fértil y una tierra llena de espinos. Hebreos 6. El contexto aquí en Hebreos 6... es aquel apóstata que habiendo sido partícipe, habiendo gustado de la buena palabra, de los poderes del siglo venidero y recae, es imposible que otra vez sea renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Estoy en Hebreos 6:6, pero mire el versículo 7. ¿Está ahí conmigo? Hebreos 6:7. ¿Amén? Mire lo que dice. Porque la tierra... que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. ¿Qué pasa con la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella? Ahí está. ¿Produce qué? Hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe, ¿qué recibe? Bendición de Dios. ¿Quién recibe bendición de Dios? ¿La tierra? Que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. En el contexto de Isaías 55, ¿qué es la lluvia? La palabra. ¿Qué es la tierra? Nuestras vidas. Así como los pensamientos, como el cielo está tan separado de la tierra, así los pensamientos de Dios están separados de nuestros pensamientos. Nosotros necesitamos de esa lluvia, de esa palabra. Y si la recibimos, hay mucha lluvia que gracias a Dios ha caído en nuestras vidas. Mira, amado hermano, muchas veces no conceptualizamos o no crecemos en la vida cristiana. No es por falta de palabra, sino porque la tierra es dura. La tierra es dura. Cuando la palabra ha caído tantas veces y puede producir hierba provechosa. Pero fíjese la contraparte. Puede ser, ¿cómo recibo la palabra? Versículo 8. Estoy en Hebreos 6. Pero la que. ¿Cuál es la que? La tierra, ¿no? La tierra que produce ¿qué? Espinos y abrojos. ¿Es qué? Reprobada. Está próxima a ser ¿qué? Maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Por qué menciona el escritor de Hebreos este pasaje aquí? Después de decir, y recayeron, es imposible que sean sean renovados, porque precisamente está hablando de un corazón que ha recibido la palabra y la ha aceptado y es provechoso, y otro corazón que ha escuchado la palabra, pero su corazón se ha cerrado. Es el corazón del apóstata. Y si hablamos, vemos el contexto en Génesis, ¿por qué es que Adán tenía que labrar la tierra? Y la tierra ahora producía espinos y cardos y con el sudor de tu frente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo que la tierra estuviese así? El pecado del hombre. La falta de sumisión a Dios. Entonces, un corazón no sumiso a Dios va a hacer que esta palabra sea difícil de que penetre en su vida. Y literalmente se va a dejar guiar por sus propios pensamientos. Y le puedes dar una cátedra de enseñanza y todas las razones para sobre un determinado tema, y aún así buscará refutarlos. Pero un corazón sensible, dócil, no le tienes que dar muchas razones. Está ávido. Sí, es cierto. Es cierto. Así que mucho depende de nuestro corazón. En la vida cristiana hay mucha leche, hay mucho vino, hay mucha agua, hay mucho pan, hay mucho de los pensamientos de Dios, pero tenemos que tener un corazón para oír. Estoy usando el contexto de Isaías 55, ¿está conmigo? Deje el impío, ¿qué? Su camino, el hombre inicuo, sus pensamientos. A veces interpretamos ese pasaje solamente pensando que está hablando a un inconverso, pero también el creyente puede actuar impíamente, según sus propios pensamientos. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y gracias a Dios porque esta palabra desciende, la lluvia desciende, Isaías 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Esos pensamientos que están tan lejos de nosotros, ahora están aquí, han condescendido. Dios ha condescendido de los cielos para con nosotros a través de dos revelaciones. La revelación de su palabra, el verbo escrito, el verbo de Dios y el verbo viviente. Cristo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Tenemos allí su vida, sus palabras, sus milagros, su muerte, su sufrimiento. Oh, amados hermanos, somos muy privilegiados de poder conocer a Dios y sus pensamientos. Muy privilegiados, muy privilegiados. Así será, versículo 11, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y los últimos dos versículos, y eso es cuando la recibimos la palabra, amén. Esa tierra que muchas veces ha sido regada, como dice Hebreos, muy interesante el pasaje, dice, produce hierba que provechosa. Hay hierba provechosa y también hay hierba mala, ¿no? Hay hierba mala, hay, ¿se acuerda del mismo libro de Hebreos? Esa raíz de ¿qué? De amargura. Cuando el corazón no recibe la palabra. A veces no es falta de palabra, es como el corazón recibe la palabra. Decía uno de nuestros maestros que el maná también puede producir gusanos. ¿Y cuándo produce gusanos el maná? ¿Se acuerda? Cuando en desobediencia se guarda de más para el siguiente día. ¿Sí? O cuando no se recoge lo que necesito. Cuando hay desobediencia y rebeldía de por medio, el maná produce gusanos. Aún la buena palabra puede producir gusanos. ¿Cuánto necesitamos tener un corazón dócil para recibir los pensamientos de Dios? Concluyo con Isaías 55, 12, 11 y 12 y 13. Es una preciosa, ¿cómo lo digo? Manera de expresarse el profeta y el Espíritu Santo, por supuesto, usando personificación de ciertas cosas de la naturaleza, pero que habla de un momento de gozo, de exaltación, de alegría. Mire lo que dice el versículo 12, porque con alegría saldréis. ¿Cuándo? ¿Cuándo con alegría saldréis? Cuando te sometas a la palabra que ha descendido del cielo, que tiene un propósito para tu vida. Cuando deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. Con alegría, versículo 12, saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. ¿Pueden cantar los montes y los collados? Oh, es una expresión, ¿verdad? Pero sin duda, ¿sabes? Muy similar esta expresión así poética a lo que dice la Biblia, el Salmo 1, que aquel hombre que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Oh, va a haber los montes, los collados, van a levantar las voces. Cuando diga, oh, mira qué bendición ver esta persona. Mira cómo está prosperado aquí. Mira, sencillamente, porque ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave del éxito? Sencillamente, someternos a la palabra. Los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¡Qué bendición! Bien hecho. En lugar de la zarza, oh, porque la zarza puede crecer, ¿no es cierto? Cuando el corazón no recibe la palabra, así como en Hebreos 6, en lugar de la zarza crecerá, ¿qué? Ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, una vida establecida en el Señor. Así que, amados hermanos, tenemos el gran privilegio de conocer a Dios y sus pensamientos. Y tenemos el gran privilegio de someternos a esos pensamientos. Pero también existe el peligro de resistir sus pensamientos. Y como decía yo esta mañana, y lo vuelvo a repetir, los personajes aún bíblicos que más bajo han caído son aquellos que un día conocieron a Dios y le rechazaron. Ahí está el mismo Lucero, ahí está Caín, ahí están Cam, ahí está el pueblo de Israel. Ahí está Sansón y muchos personajes. Que Dios nos ayude a aceptar humildemente el privilegio de conocer a Dios y vivir de acuerdo a sus pensamientos. Amén. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a orar en esta noche. Gracias a Dios por su santa palabra. Medite en este pasaje de Isaías 55, medite. Y vamos a cantar un himno, hermano David, si tenemos algún himno después de... ¿Tiene uno, hermano? Sí. Ok. Vamos a disponernos, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor. Te pido que esta palabra pueda ser nuestra delicia y nuestro solaz. Es tu ley, Señor. Oh, que sea, Padre, tus pensamientos los que gobiernen nuestras vidas. Ayúdanos a no resistirnos a esta palabra que está cerca de nosotros. Cada día puedo ir a la Biblia y conocer los pensamientos de Dios. Pero, Señor, ahí las dejamos, arrumbadas, como decimos. Estamos más listos para levantar el celular y ver cómo cómo se han movido las redes sociales, o si recibimos algún mensaje, y ahí tenemos a Dios, lo dejamos esperando. Y Señor, la verdad, no debemos asombrarnos del por qué a veces, cuando es el momento de estar tomados del Señor, no lo estamos. Cuando es el momento de tomar decisiones, no sabemos qué decidir, porque esta palabra que muchas veces ha venido sobre nosotros, la hemos ignorado, la hemos menospreciado. Te pido que tu palabra, Señor, sea preciosa para nosotros. Estamos viendo tiempos en que la palabra de Dios escasea, pero gracias porque nosotros la tenemos. En Cristo Jesús oramos. Amén.